Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Cucha te ofrece la información deportiva del día.
Derrota de Osasuna 2-0 frente a la Real Sociedad en un encuentro que comenzaba bien para los rojillos, con un buen fútbol, con dos ocasiones, una muy clara de ante Budimir, otra bastante buena de Aymar Oroz, y a partir de ahí varios errores desencadenaron en un 2-0 a favor de la Real Sociedad y un conjunto rojillo que en apenas 10 minutos se quedaba con 10 futbolistas. Un partido que se le ponía absolutamente cuesta arriba a los hombres de Vicente Moreno y que hacía prácticamente imposible que el conjunto rojillo pudiera clasificarse para semifinales. Vamos a escuchar lo primero, varias declaraciones después del encuentro entre Real Sociedad y Osasuna. Lo primero, escuchamos a Vicente Moreno hablar de la jugada del segundo gol, en el que a Iker Muñoz se le queda la pierna marcada.
Que Iker tiene un taco marcado desde la rodilla hasta el tobillo en esa acción. No sé si será falta o no, eso lo dejo para los entendidos porque yo cada vez entiendo menos, pero me gustaría que vierais la pierna de Iker, ¿no?
También escuchamos a Rubén García hablar sobre la afición. La plantilla se quedó un rato más de lo habitual a aplaudir y agradecer el apoyo de los rojillos.
Transmitir, no sé qué podíamos transmitirles. Obviamente, si pudiésemos darle las gracias uno a uno, pues iríamos, pero es difícil, ¿no? Entonces, lo único que podíamos hacer era quedarnos más tiempo, estar con ellos, darle las gracias de alguna forma, pues intentando pues a cantar con ellos, entre comillas, y bueno, si desde aquí les llega el mensaje, pues obviamente para nosotros es súper importante.
Moncayola, que traslada también la pena de la derrota en la ilusión ya para la próxima temporada.
Y sí, una pena. Yo creo que tanto los dos goles como la expulsión igual son evitables y se nos ha puesto muy en contra. Y bueno, nada, no hemos podido tampoco pelear ni tener ocasiones, pero yo creo que el esfuerzo del equipo ha sido brutal. Y agradecer a la afición sobre todo por cómo anima siempre y cómo está con nosotros, y hemos sentido como si hubiéramos ganado. Y sabemos lo que significa la Copa para nosotros desde hace 2 años y bueno, el año que viene lo volveremos a intentar.
Y también un Vicente Moreno que decía, una vez que acababa el encuentro, que desde ya había que pensar en el partido del lunes contra el Mallorca.
Pero hay que pensar ya en modo liga, cambiar el chip, empezar a pensar única y exclusivamente en la competición y bueno, y a pensar el partido de Mallorca, que nosotros vamos a tener menos días para prepararlo. Mallorca lleva toda la semana ya preparando y pensando en nosotros y es también una dificultad que tendremos que salvar.
Un partido que deja a Osasuna como eliminado, pero que eso sí tiene ahora un reto importante el lunes a las 9 frente al Mallorca de Iagoba Arrasate. Soy Alberto Sanz y escuchas Deportes COPE Navarra.
Ahorrar o invertir. Si tienes dudas entre un depósito o un fondo, imagina poder combinarlos. Elígelo todo. Fondo más depósito Laboral Cucha. Oferta válida hasta el 15 de abril de 2025. Infórmate en nuestras oficinas o en laboralcucha.com.
En Vian Automóviles SEAT, a partir de hoy, cada día puede ser diferente. Estrena tu SEAT Arona con entrega inmediata y 10 años de garantía. Llévate ahora un SEAT Arona automático desde 200 euros al mes, pero date prisa que se acaban. Tan solo tenemos 7 unidades disponibles. Ven a Vian Automóviles SEAT, en Polígono Agustinos.
Deportes. Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Osasuna, que ha entrenado esta mañana en dos grupos para comenzar a preparar el partido de Son Mois, y también hablamos de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Ya sabes que a partir de las 7:30 Osasuna Magna Sota se mide al Burela en casa, y que mañana a las 4 ATP Iluminación Tudelano Rivera Navarra se desplaza hasta Córdoba para disputar su nuevo partido de Liga. Ya sabes, llegamos a las 3:30, seguimos contándote aquí, en la tarde de COPE, todo lo que te interesa.
El
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tertulión rojillo de la Copa después de Real Sociedad 2, Osasuna 0. Saludamos a Javier Salvador Saba. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Eduardo Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Luis Echenique de Agencia F. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y Benjamín Monreal. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Saludamos a Javier Iborra de Diario Navarra. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Oye, ¿cómo tienes el fin de semana de apretado? Partido de Osasuna de Copa, llega el fin de semana, la Super Bowl, el partido el lunes del Mallorca. No te da para todo, ¿eh?
No da. Y posiblemente debut de Doncic con los Lakers.
Oh.
Es posible que sea este sábado. Y si
al no lunes,
sea,
para el lunes.
Sí, eso es. Ahí andan a caballo, ¿no? Entre un día y otro, no se sabe muy bien. Y pues sí, unos días muy interesantes. Una pena que, joder, con toda la ilusión que nos había generado Osasuna con la Copa, pues hemos llegado al final del camino.
Bueno, pues vamos con ese bueno, feo y malo. Vamos con el bueno.
Sí, no voy a ser demasiado
bueno.
En este caso, ni nada por el estilo. Voy a ser muy tradicional y voy a decir a Brian Zaragoza como bueno, porque realmente me gustó los minutos que estuvo en cancha. Es verdad que igual ya eran minutos de estos que se pueden calificar de la basura. El partido, yo creo que la eliminatoria ya estaba decidida, pero lo vi ágil, lo vi bien físicamente y creo que puede ser la mejor noticia de aquí a final de temporada.
Uh-huh. Vamos con el feo.
Pues aquí he tenido dudas entre uno y otro, pero el feo se lo voy a dar a Sergio Herrera, porque al final su error pues cuesta un gol a Osasuna, pero un gol en una eliminatoria pues puede ser importante, pero no tiene por qué ser decisivo. Pero bueno, le vamos a dejar en el rango de feo, porque también es verdad que, oye, un portero debería dedicarse a parar, ¿no? Que esto de jugar con los pies, pues igual es algo que les estamos pidiendo a los porteros, que quizá no es culpa de ellos, sino que es culpa del que se lo pide. Pero bueno, ya sabemos que esto en el fútbol, ahora el portero que no juega con los pies, pues parece que no sirve.
Y todo esto empezó con Busquets. ¿Y el malo?
El malo, pues para el otro de los señalados del partido, ¿no? Para Catena, porque es verdad que una expulsión sí que ya no tiene arreglo. Una expulsión con tanto tiempo por delante, con un 2-0 en el marcador, y además una expulsión, yo entiendo que te pueden expulsar por mil razones en sí. Un partido, y algunas de ellas pueden estar incluso justificadas, que tú como jugador pues hayas hecho una acción que te lleve a una expulsión, pero no esa, y no justamente después de encajar el segundo gol. Bueno, no sé si llamarlo una tontería, una irresponsabilidad o una jugada desafortunada, pero bueno, desde luego que el malo para Catena. Y una pena, porque hay que ver lo que había despertado esta Copa del Rey, lo que nosotros en Diario Navarra notamos, por ejemplo, en las audiencias. La audiencia durante todo el día de la previa fue una barbaridad, de los primeros minutos del partido, o sea, la gente estaba absolutamente encima de esta eliminatoria. No sé si incluso el club y los jugadores han sido conscientes de la ilusión que había despertado esta posibilidad de clasificarse a semifinales de la Copa. Bueno, es verdad que eso, pues una vez ya has llegado al final del camino, pues no tiene vuelta de hoja, ¿no? Pero sí que me ha dejado una de las derrotas que más tocado me ha dejado en los últimos tiempos.
Sí, tal vez no por la eliminación, que es verdad que la Copa siempre ilusiona, sino tal vez porque es que en 10 minutos tiras todo por la borda, ¿eh?
Sí, también es por el cómo, ¿eh? Pero incluso porque quizás por el hecho de que después de que Osasuna tiene tan reciente esa final de Sevilla de la Copa, yo creo que esta competición genera algo especial y ahora pues se nos queda un final de temporada pues tibio. Para mí se me queda un final de temporada tibio. Seguramente me repondré y el lunes ya lo vendré todo de otra manera, uh-huh. Pero ahora mismo, después de toda esa... Pues yo es que veía que había posibilidades, además, contra la Real Sociedad, se le acaba de ganar en Liga y ha sido un gran chasco. Así que ahora os escucharé, a ver si conseguís, entre todos, cambiarme un poco el ánimo.
Fuerte abrazo, Iborra.
Un abrazo y hasta la próxima.
Yo vaya por delante que sigo manteniendo que hubiese preferido, o sea, que seguía prefiriendo haber ganado, o sea, ganar el domingo como hicimos y haber perdido ayer, aunque tal vez el cómo se perdió ayer pues da un poquito de rabia. Saba, ¿cómo viste el partido?
Bueno, pues es curioso porque Para mí Osasuna salió en Anoeta mucho mejor que lo que había salido el domingo, sí, en el Sadar. La Real Sociedad creo que salió mucho peor ayer que lo que hizo en el Sadar el domingo, pero es fútbol y juego, como bien dijo Vicente Moreno en rueda de prensa, de errores y aciertos. En Liga, Remiro tuvo un error grosero que permitió adelantar a Osasuna y la Real no estuvo acertada en sus acciones de ataque. Y ayer sucedió lo contrario, ¿no? Cuando mejor estaba Osasuna, sí, cuando más dudas, sobre todo por de dónde viene la Real Sociedad, podría tener el equipo y la afición Txuri-Urdin, pues bueno, llega ese gol en una cadena de despropósitos, ¿no? Yo veo Areso rompiendo el fuera de juego, yendo hacia su sitio del lado izquierdo hacia el lado derecho. Veo a Kubo, que mide lo que mide, ganarle un balón aéreo a Juan Cruz cuando lo estás poniendo ahí porque supuestamente defensivamente te da algo que yo no veo. Y luego pues una no disputa ni de Iker ni de Catena, ¿no? Es verdad que luego la definición, sobre todo el control es brillante,
es bestial, sí,
de Barrenechea, pero claro, es que estamos hablando de un futbolista muy, muy bueno. Entonces, si le das todas esas ventajas en una zona centrada, cercano a portería, pues lo normal es que la jugada acabe en gol. Osasuna encaja, bueno, creo que podría estar dentro del guión, ¿no? Que la Real se adelantara. Sí. Es verdad que era importante adelantarse porque ninguno de los dos equipos en tropecientos mil días y partidos
han remontado.
Pero llega la acción del segundo gol, ¿no? Un error que se ve habitualmente. Yo sí que creo que hay que exigirle a los porteros que jueguen el balón, porque luego queremos ver fútbol, queremos ver jugadas trenzadas y qué bonito es todo cuando sale, pero que suceden estas cosas, ¿no?
Sí.
Sergio se equivoca y no pasa absolutamente nada. Yo no veo, pero ningún atisbo de que sea falta del jugador de la Real a Iker, por mucho que tenga la pierna marcada, porque tú puedes llevarte el balón, sí, y a continuación que pase lo que sucedió, ¿no? Pues que hubo un contacto. La Real se pone 2-0, un gol, regalado. Y lo que sí que es verdad es que lo que no se puede permitir es la acción de la expulsión. Porque yo con esta Real y este Osasuna, incluso con 2-0, 11-11...
Coincido plenamente.
En un partido de Copa siempre pasan cosas. Lo vimos...
Todo que metes el 2-1...
Sí, es que se vio en Leganés, Leganés-Real Madrid. Que metes el 2-1 y te metes en el partido. Entonces...
Con 2-0, hacer esa entrada, Catena para mí tiene que tener la cabeza ya con ese 2-0 fuera del partido.
Pero sí, es que a mí lo que me extraña es que le sucedió a Catena, le sucedió a Moncayola
campo,
en otra acción con Kubo, o sea... Sí. Como que los jugadores, pues eso, en esa frustración de...
Desconectan
de
unos minutos.
Sí, de ver que...
Igual Catena,
yo creo, y le traslado la pregunta a Eduardo, yo creo que tenían tanta ilusión, tantas ganas, se veían capaces que el llevarse la bofetada del primer gol, el llevarse la bofetada del segundo, les hizo, pues, no sé si perder la concentración o perder...
Te desquicia un poco.
Te desquicias un poco porque...
Y te descentras.
Tienes ganas, tienes ilusión, te ves capaz, sí, y te, pues...
Pero bueno, es un chispazo.
Se te esfuma.
Y es muy pronto, sí, es muy pronto, ¿no? Es que digas, sí, minuto 70 ya se me ha ido todo.
Además, es que sabes que ahora mismo con el tema de cámaras iba a ir al VAR y lo hubiera, sí, expulsado. Es un chispazo y, bueno, pues, yo creo que fruto, pues eso, de la frustración, del... desquiciado, ¿no? Yo discrepo con vosotros. Yo hubiera preferido haber perdido el domingo y estoy seguro que los 2.500 osasunistas que fueron ayer están pensando en lo mismo. Ganar un partido en Liga vas a tener no sé cuántos quedan para poder...
Cuidado.
Para poder... Joder, estamos hablando ya de Europa.
Ya, sí, escúchame, pero que es que Osasuna, pero... si no hubiese ganado el domingo, lleva 3 meses sin ganar,
bueno,
te pones a 4 del descenso...
El Mallorca también, ¿cuántos lleva sin ganar? Entonces...
Estoy de acuerdo contigo, pero es que justo este año le pongo asteriscos, están Barça, Madrid y Atlético. Es que ganan esos equipos,
pues,
a doble partido, me parece tan difícil...
Pero fíjate la ilusión para la gente.
A mí un problemón
con
27
puntos. Aquí
con
el Madrid de semifinales de Copa del Rey, ingresos para el club, o sea, es otra dimensión. Yo hubiera preferido que hubiera ganado ayer.
Edu, ¿sabes dónde están los ingresos del club? En mantenerte cuanto antes.
Sí,
pero eso
lo damos por hecho ya.
Sí, pero que una taquilla del Madrid, ¿qué te puede suponer? ¿1 millón de euros?
No lo sé.
Si te lo da estar un puesto por encima en la Liga, que antes no sucedía.
Yo creo que ayer fue una oportunidad perdida importante.
Sí, de acuerdo. Eso estamos de acuerdo.
No sabemos cuándo se va a volver a repetir. Estamos de acuerdo. Porque, sí. Y pensemos que va a tener más opciones en los próximos años, pero fue una oportunidad.
Sí, era bonita sobre para todo, meterse en semis. Era bonita.
Y sobre todo ilusión. Se la había ganado la Real antes. Se iba con ilusión. Lo que pasa que, claro, ganarle a
sobre
la
todo porque yo creo que nos veíamos muy cercanos el poder competirles de tú a tú.
Se había juntado un poco todo. Venía justamente el partido de Liga, el 2-1, y luego ver que igual es la peor Real, con perdón, de los últimos 4 años. O
es
vaya,
así.
Porque estaban en un nivel de, si no era de Liga de Campeones, era de estar en UEFA. Y este año está ahora
de
mismo
nivel
por detrás
y de plantilla.
De Osasuna y de plantilla, por supuesto. Sí. Tiene unos jugadores que hasta el momento han conseguido mantenerlos. Ya veremos este verano a ver si alguno de los pilares, que entiendo que sí, saldrá de la plantilla.
A algunos se le borran
entonces,
las franjas azules.
Entonces era un poco todo. Ver que Osasuna llegaba bien, que la Real estaba, entre comillas, un poco débil, que tenían esa presión también de jugar en casa y de tener que ganar sí o sí, al ser, es verdad, los favoritos, ¿no? Para mí de la eliminatoria, porque las cosas como son. Ese inicio de Osasuna fue bueno. Para mí, no entiendo por qué ahora mismo juega Barja de inicio antes que José Arnaiz, por ejemplo. Voy a sacar el nombre encima de la mesa porque ayer tuvo 3-4 Barja que no se fue en absoluto.
Yo entiendo, yo no he sido nunca barjista, yo entiendo que...
Para mí es un jugador de segundas partes y de primeras partes contra la Real... En la vida lo hubiese puesto.
Yo entiendo que Quique Barja en Las Palmas estuvo bien, el domingo estuvo bien, no tienes a Brian, que es el titular, con José Arnaiz. No
¿por
ha contado?
¿Qué no pruebas Arnaiz?
Pues no ha contado en todo el año.
¿Y por qué se ha quedado?
No ha contado con él en todo el año.
¿Por
miedo a que Barja no se recupere bien y que Brian no se recupere bien y te quedes sin jugador?
Escuchad, José Arnaiz se ha quedado, Vicente Moreno cuenta con José Arnaiz de punta. Si Raúl no ha jugado prácticamente nada, imaginaos lo que va a jugar José Arnaiz. Pero claro, dicen, si Budimir o Raúl caen, me quedo sin delanteros. Entonces, por eso se ha quedado José Arnaiz. O sea, no va a jugar en banda, salvo casos puntuales. Pero yo entiendo que jugase ayer Quique Barja. Creo que estaba haciéndolo bien dentro de lo que te puede dar. Y creo que había que darle continuidad. Y sobre todo, ahora que tenías a Brian ya a la vuelta de la esquina. Yo lo que no entendí, y lo he dicho muchas veces aquí, es por qué no se apostó antes, en mi caso yo lo hubiese hecho por Raúl, los dos meses anteriores.
Tuvo 3-4 que al final le hicieron un favor cambiándole a él, porque yo creo que no hubiese dado una. O sea, es un jugador que ha venido, está yendo a menos, o sea, Quique Barja claramente, y más si cabe saliendo de inicio, repito. También es verdad que estar en primera división y poder salir solamente en esos 20 minutos, pues igual es que quizás tu sitio no esté en primera división.
Pero yo creo que el otro día estuvo...
Claro, no quiero centrar todo en Barja, muchísimo menos.
A mí el domingo me parece que estuvo bien,
pero
ayer no está...
No.
Ayer, pues bueno, es un extremo y los extremos, pues hay días que tienen ese punto y esa chispa de inspiración y otros días que o por acierto del defensa porque el balón te llega en peores condiciones, pues no tienes esa sensación. Pero bueno, no creo que los 35 primeros minutos de Barja fuesen peores que los de Rubén García. Creo que estuvieron muy parejos. Bueno, en realidad, hasta el primer gol es que estuvo, eso suena bien. Benjamín.
Bueno, el problema no es ese. Vaya.
Yo por quedar...
Ahora lo explicas otra vez.
No fue ese.
Yo por quedarme con algo negativo y positivo, lo negativo es que creo que Osasuna tiene pocos registros en salida. Ayer se vio, en el momento en el que te pretan con dos delanteros y pretan al pivote, en este caso Iker, Osasuna se queda sin ideas. Me parece que tiene que haber más el lateralizar del pivote, tiene que haber momentos en los que sean dos mediocentros los que bajen, un poco más de registros en salida, porque ayer ya se ve que en cuanto te igualan, Osasuna no puede salir. Y luego un aspecto positivo que me quedo del segundo tiempo, de entrenador, punto para Vicente en mi caso, es que cuando te expulsan a alguien, lo típico y lo de toda la vida es el 4-4-1, ¿no? Pues Osasuna ayer fue con un 4-3-2 para tapar dentro, para estar con Zubimendi muy encima. Creo que es algo arriesgado, creo que el entrenador fue valiente en ese caso y es un punto que, de cara a otros partidos, en quedarnos con 10, me gustó bastante.
Sobre
si
todo porque
dio la
tampoco
cara,
te quedaba
entre
mucho,
comillas,
¿eh? O sea,
sí.
Que decir,
no, pero,
necesitabas sí, pero levantar
muchas,
dos goles.
Pero muchas veces lo más típico es meter el 4-4-1,
sí.
Cubrirte con dos
y
alturas.
Espero, y espero a ver
y
si
espero,
sucede
espero,
algo.
Y me arriesgo a jugar con los dos arriba. El trabajo de los interiores, que en este caso era Moncayola y Aymar, fue brutal, que por eso los cambios, que mucha gente igual dice, quita Aymar. Ya, pero es el
y
trabajo.
Y con Amarilla.
Pero el trabajo que tenían los dos para saltar fuera con los laterales es que fue chungo. Pero vaya, es un punto que a mí me gustó, de entrenador valiente, de personalidad y de que, joder, que se ve que se le da las vueltas a las cosas, que no es lo típico de entrenador plano y ya está.
Eduardo, del partido de ayer, yo creo que hay poquitas lecturas que poder sacar. Pero yo de verdad pensaba, y lo pensaba de verdad, que digo, como se equivoquen y meta un gol Osasuna, Es que el aspecto mental me parecía tan importante. Dices, ya, es que están con 10, sí. Tienes que meter otro para empatar. Y luego encima hay una prórroga y dices, ya. Pero si, no, tú, si tú la fecha va para arriba...
La verdad que con la expulsión Osasuna no se descompuso y mantuvo perfectamente. Lo normal es que tuvieran metido alguno más incluso, pero se veía más cerca el gol de Osasuna que otro de la Real Sociedad. Y fue una pena, la verdad, es no haberlo conseguido, porque les hubiéramos puesto en aprietos a la Real en los últimos minutos. Antes lo hemos comentado, mira lo que pasó con el Leganés.
Sí.
En Madrid, te mete un gol y te metes en el partido, ¿eh? Era con 10, pero...
Sobre todo que son cosas que suceden en Copa.
Sí.
Porque igual se juega más a la desesperada y más con el tema mental.
No sé si fue por falta de necesidad de la Real de necesitar 3 goles en vez de 2 para clasificarse o por méritos a Osasuna, pero la Real tiró entre los 3 palos en la segunda mitad una vez hasta un disparo de Becker en el 90 y pico. O sea, pero la Real apenas...
Es que la Real... Es que es lo que tiene, ¿eh?
Entonces,
es que
no sé si es más mérito de mérito...
Que son 18 goles en Liga a estas alturas, ¿eh? Estamos hablando que...
Que el potencial casi... que tiene, el estilo de juego que tiene, todo esto. Sí.
El estilo de juego yo creo que es más lo que pensamos de otros años que lo que tiene, ¿eh? Porque es una Real bastante rácana, Real que comete muchísimas faltas, que se protege mucho atrás. O sea, ya no es la Real que recordamos de hace 3 años que jugaba, que daba gusto.
Totalmente,
lo dice el propio entrenador.
Ha perdido muchísimo potencial. Sí, a mí, pese a las 2 asistencias de ayer, Oyarzábal es un jugador que le quita más que lo que le da. Creo que tiene unos laterales muy limitados. Entonces, tú ves jugar a Zubimendi, a Kubo en ese equipo, a Barrenechea, y le llega el balón a cualquiera de los 4 laterales que tiene, y es que es otro nivel.
Falta Merino.
Falta de normal. Es brutal, o sea, la diferencia.
Aquí las carencias necesitan... que se vieron el domingo pasado fueron
Bryce no estaba como estaba hace 2 años, es un poco todo,
pero tiene
normal. Y aún así están en semifinales
y tiene jugadorillos, tiene es un jugadorazo, tiene a Zubimendi que es un jugadorazo, pero luego el conjunto del equipo no es ni mucho menos lo que recordamos de la Real de los últimos
años, y sobre todo que es un equipo al que, tú lo has dicho antes, al que se le exige nivel Champions o casi
ellos
nivel UEFA,
mismos se lo exigen.
Claro, todo parece poco, ¿no? Si hubiese sido la Real, esta Real que está consiguiendo esto hace 8 o 10 años, joder, les parecería maravilloso.
El propio Manol en la rueda de prensa lo comentaba, ¿eh?
Hace 10 años era impensable.
Eso, sí. Y que tenían que disfrutar y tal, que al final es un discurso más nuestro, ¿no? Que lo que podía ser suyo.
Bueno, ¿y ahora qué?
Eso te iba a decir, Saba, ¿ahora qué? Porque seguramente ayer, cuando esos 2.500 que ha dicho Edu salían del Real Arena...
Contaos,
esos 2.500 que decía Edu, pues seguramente para el lunes dirían, y este lunes que no juegue, y ese tampoco, hoy, ya con un poco más de calma, entiendes que bueno, que hay errores que los asumes como tuyos y que ya está, pero tal vez sí que puede ser el momento... Claro, dices, si Raúl García no ha jugado cuando no estaba Brian... de lo que le queda
será menos,
va a ser complicado,
pero
la duda es,
aplícaselo a los demás, ¿eh?
Sí, aplícaselo también a Abel Bretones, que dices, claro, si va a volver a jugar Brian, lo lógico que puede parecer es jugar con el lateral izquierdo defensivo, entre comillas o en teoría, por lo tanto Abel Bretones y el otro que te queda es Jorge Rando, dices que la verdad es que este cada vez que ha salido ha cumplido con creces. Y dices, ¿y se va a atrever a ponerlo?
Pero olvidaros de esto. Si Vicente Moreno en febrero, hasta febrero ha jugado con 11, ahora que no vas a tener ni copa ni vas a tener nada...
Pero, o sea, va a haber lesiones, va a haber expulsiones, o sea...
Cambios obligados. Igual que ayer jugó Iker, o sea, porque Lucas está muy tieso. O sea...
Y esto te puede limitar, porque en el momento en el que la plantilla no la tienes enchufada,
claro,
dile en marzo o en abril a uno que no está jugando, oye, sal y intenta meterte en Europa.
Claro,
te va a mirar diciéndote, ¿ahora? ¿Ahora en abril quieres que...?
Y escúchame, que podría ser peor.
Edu, yo estaría preparado por si acaso me avisan.
Sí, claro que sí.
Sí, claro.
Igual me apunto yo todo.
Hombre, claro.
Pero el jugador no es así. Jugador moderno igual no es así.
Si no quieren, que me llamen.
Va a haber ocasión para todos. Va a haber expulsiones, va a haber lesiones.
Poca. El problema que yo veo es que se ha gestionado la plantilla de una manera que ahora mismo el suplente que sale es que es muy suplente. Y sale cuando sale. Entonces... Claro, no tienes a 15 tíos, que es muy difícil, ¿no? Pero joder, yo creo que hay 3-4 jugadores que no juegan, que son buenos y que tienen encima una buena proyección, porque son jóvenes, que deberían haber estado quizás alternando alguna titularidad Y los tendrías enchufados.
Y algo va rotado algo más.
El tema no es jugar o no jugar, es tener continuidad. Porque todos juegan. Minutos residuales, todos juegan. Pero si no tienes continuidad, para el jugador es muy difícil entrar, es muy difícil estar en tu mejor versión, es muy difícil que cuando esos 10 minutos que juegas, acertar el pase, acertar el centro, que el control salga bueno. Eso es lo complicado. El jugador, si no tiene continuidad, es que es muy complicado.
También es verdad que esa continuidad depende en qué posición la puedes acusar más o menos.
Claro, no es lo mismo un extremo
que
un central.
Creo que el fútbol de ahora no es el de hace 30 años, en el que el jugador que era suplente lo tenía generalmente complicado para incluso mantener el peso. Ahora creo que entrenan a otra manera, a otro ritmo, sí, están preparados de otra forma.
Pero aún así las sensaciones no son iguales.
Y seguramente un pivote o un interior pueda sufrir más, pero creo que hay otras posiciones en las que, aunque lleves tiempo sin jugar, sales y eres capaz de rendir.
O sea, yo a la competición le doy mucha importancia, ¿eh?
Cuando Vicente habla en las ruedas de prensa de va a haber, puede que haya alguna rotación, va a haber una rotación, y cuando dice no voy a decir nada es que no va a haber ninguna rotación.
Y obligada.
Eso está clarísimo.
O sea, es meridiano. Yo de verdad no lo había visto nunca, que lo que sucedió el día del Rayo. O sea, que tú vengas de una paliza en San Mamés y que jugasen los mismos. Casi pasó, el equipo sin chispa toda la primera parte.
Ya no presionas bien, ya no llegas.
Entonces, contra un equipo
que tenía chispa.
Ida y vuelta,
pero en 2025 o 24 tú, para tomar esa decisión, tienes dos fuentes de información. Una, lo que te digan los datos, es decir, que hay unos datos que ya no, que te dicen que ese jugador puede jugar. Y lo segundo es, Edu, ¿qué tal estás para el domingo? ¿Estás bien para jugar? Y todos dicen que sí, ¿eh?
Que sí, Alberto, pero escúchame, que los datos pueden decir una cosa.
Vicente Moreno, y creo que no, que es tonto, tiene experiencia.
Si a mí los datos me dicen que Edu está para volver a ser titular y volver a jugar sin problema, y le pregunto, Edu, ¿qué tal? Y Edu no te dice, estoy un poco apretado, la verdad es que tengo el muslo derecho
apretado. Pero si ocurre una vez, bueno, pero si ha ocurrido ya varias veces, pues entonces yo creo que te tienes que dar cuenta que el jugador que ha jugado menos minutos en San Mamés, pues oye, pues igual
yo estoy de acuerdo en lo que dice Saba, que me hubiese gustado que hubiese jugadores, no sé si con más titularidades, pero desde luego con más minutos. Creo que Bretones, Raúl y Herrando son tres futbolistas. Eiker, pero sí, que entre lesiones
Iker
y tal.
Sí,
es más complicado. Pero bueno, creo que esos tres, voy a sumar a Eiker, esos cuatro, creo que dándoles minutos tienes futbolistas para muchos años. Y creo que esa inversión, siendo Osasuna, es importante. Y ahí coincido con lo que decís. Pero que en un partido puntual, después de jugar un jueves, los datos me digan que el futbolista puede jugar y el futbolista me dice, sí, mister, que estoy como un tiro.
Pero a ver, Alberto,
¿para qué le vas a quitar?
Es que los datos te pueden decir que tú estás muy fresco, pero la cabeza, después de haber hecho lo que tú has hecho en San Mamés, venir a jugar un partido de liga,
vale, pero
y ya
entonces,
no te lleva otra cosa.
Entonces, la culpa del míster habrá que repartirla un poco con el futbolista, que ya es mayorcito, para saber si está con fuelle o no.
Es que,
¿no?
Que es que el que alinea es el entrenador.
Sí, pero Edu, tú cuando juegas sabías el jueves si el viernes estabas con chispa o no.
Sí,
¿o no?
Sí, sí.
¿No?
Y el lunes también.
Y el lunes, quiero decir que había veces que decías, tengo el tobillo medio hinchado, el muslo lo tengo ya al pil, y te callabas para jugar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Te callas y dices, ¿qué tal estás, Edu? A jugar.
Pero a veces, pese a los datos, también la gestión de plantilla es muy importante. Y eso no te lo dicen los datos.
Que estoy de acuerdo, que he dicho yo también que la gestión de plantilla es muy importante. Y más creo que en un club como Osasuna, en el que tienes 3-4 jugadores jóvenes que no solo para este año los tienes que involucrar, es que son el presente y el futuro de Osasuna.
Pero
entonces, tienen que jugar.
Yo creo que no estamos hablando de una rotación igual masiva de 9, 10
jugadores.
Estamos hablando de lo que es, pues eso, de 2, 3, 4 cambios y combinados. Con los habituales titulares te puede salir un equipo pues muy interesante, y sobre todo pues para competir en primera división, que yo creo que queda de sobra, ¿no? Entonces yo creo que ni por ahí, no sé qué hace falta, que el equipo esté en peores puestos para que igual el míster sí que se decante por cosas nuevas, por aire fresco.
Pero entonces
no
van a venir los problemas.
Sí.
Porque si tú no has contado conmigo en las buenas, estoy desconectado, me vas a decir ahora que vamos juntos todos.
Tu obligación es estar conectado el día que te dice el míster que eres
titular. La primera te
morder.
La primera
si tú no juegas en todo el año, no estás enchufado. Aunque tú seas muy profesional y entrenes mucho, no estás con el ritmo de competición.
Pues la primera te picará.
Ya, pero una cosa es el ritmo de competición, y que efectivamente depende en qué posición, en minuto 60, los músculos te digan que hasta aquí, que esa parte sí que la compro, pero hombre, a día de hoy yo creo que
no hablo de aguantar, que hablo de dar rendimiento bueno, que si tú a un tío lo tienes metido, luego le das un partido titular que ha jugado 3 medias horas, joder, y sale con otras sensaciones.
Confianza y ve que puede llegar a entrar.
¿De qué jugadores estamos hablando? ¿De cuáles?
Yo estoy hablando de Raúl, yo estoy hablando de Abel, y estoy hablando de Iker y de Jorge Rando. Creo que son 4 jugadores que podrían, cada 4 partidos, haber jugado uno titular.
Sí.
con los 10 habituales cada día
en
uno.
Diferentes contextos, como muchas veces hablábamos, pero, de Abel, bueno, en casa.
Tiene que tener también un proceso de adaptación.
Pero a mí me sorprende, pero a mí me sorprende que fue muy titular.
Viene también
muy titular
de
al principio.
El año pasado ya estuvo aquí, o sea, tienes que
pero a mí me sorprende que Abel, que era muy titular, que, joder, mes, que a todos nos medio, estaba gustando, que había metido dos goles, que tenía buena proyección, que ponía buenos balones, y de repente desaparece.
A ver, Saba, para mí lo de Rando, Iker y el otro, no sé cuál era, tiene fácil arreglo, pero lo de Raúl no. O sea, para mí lo de Raúl tiene un arreglo muy complicado, que es Budimir. Hasta que no pare de jugar a Osasuna, pare de meter goles.
Cierto,
Budimir,
pero,
va, Budimir, es que no, cierto. Budimir no vale, lleva dos meses que ha metido cuatro goles y está lamentable. No,
pero,
o sea, Saba, lamentable.
Pero no vale de nada que juegue un partido Raúl de titular si luego los tres siguientes o
pero,
los dos siguientes va a ser.
Pero han podido jugar los dos. Es que Budimir no ha tenido por qué comerse 92 minutos en Tenerife contra el último clasificado de segunda. Ha podido darle
pero ¿a qué le llamas
medias
lamentable? ¿A qué le llamas lamentable?
Joder, lamentable a cómo está él, que es que
pero
se
¿qué
le
hace
se le ve
dentro del campo.
Se le ve,
claro.
¿Eh?
Tampoco tiene una participación bueno, para mí.
Hemos visto otro Budimir fuera del área que hoy no lo
es
vemos.
Es muy bueno lo que es, pero vale. Poco más.
O sea, sí, no, pero vamos a
muy
pero
bueno,
podemos ver los dos goles que metió el domingo y los dos goles que metió en San Mamés. Lamentable para lo que es su nivel, para lo que le hemos visto
y físicamente muy bajo.
Creo que se lo han creo que lo,
pues
que lo han fundido, que no es culpa suya, creo que lo han fundido.
Bueno,
tiene que estar,
el tía es mayorcito para decirle al míster.
Tiene que estar
o sea,
que
decir,
o sea,
si a Budimir lo quemes en el 60 te pone morros. Entonces, volvemos a lo mismo,
sí,
pues, el entrenador tiene su parte de culpa, pero en la tarta de culpas el jugador también tendrá...
Pues bueno, ¿sabes qué pasa? Que el día del Villarreal, que estuvo brillante y estaba a un ritmo y con una chispa impresionante, en el minuto 60 el Villarreal te aleja, te saca a medio campo y ahí Budimir es...
O el día del
peor futbolista que cuando está en el área.
O el día del
si no está en el área,
claro,
Budimir,
pues hay contextos de partido,
no existe, o sea,
hay
no,
contextos de partido donde podrían haber jugado otros futbolistas.
Pero hay
Abel Bretones,
hay para mí que tienen que jugar.
Abel Bretones, el día del Alavés. Si Abel Bretones, el día del Alavés.
Seguro. O sea,
que sí, que tiene que jugar, pero que ha habido momentos donde tendrían que haber jugado los dos y otros momentos donde tendrían que haber rotado un poco más. Y Abel Bretones, si tú, ese lateral ofensivo que has traído de segunda, que te ha dado buen rendimiento en las primeras jornadas, que llevaba dos goles,
y los centros y
no
tal,
tiene que jugar en casa contra el Alavés y tiene que jugar por delante de Juan Cruz, y hay cosas que no entiendo. Porque es un futbolista que necesita 60 metros,
espacio,
igual que Areso, para atacar.
Sí, llegar en segunda línea.
Y ya está. Y pasaba el año pasado lo mismo con Mojica cuando Yagoba lo ponía de extremo. Exactamente igual.
Sí, esa película es la misma. Unos consejos y seguimos hablando de los rojillos.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Navarra. Deportes.
Estar informado.
¿Quieres disfrutar del fútbol?
Vente a la barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez.
Todas las semanas, el partidazo. Además de todos los partidos de la Liga y Champions con el mejor ambiente futbolero.
Vive el fútbol con nosotros en la barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez. En Yamaguchi, frente al Planetario.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
20 segundos para cada uno, un flash sobre el partido del lunes. ¿Qué esperáis, qué queréis o lo que queráis? Saba.
Yo solo espero de aquí a final de temporada que Osasuna se tome los partidos como finales, porque creo que podemos acabar muy bien o muy mal. Es que veo o puerta grande o enfermería, es lo que veo a día de hoy.
Edu.
No me voy a ir tan lejos, ya que has preguntado por el lunes. Pues es lo mismo, Osasuna competitivo, cuidado con el Mallorca, mismos puntos que nosotros, diferente forma de conseguirlos, porque ellos han perdido 10 partidos,
sí,
y muchos últimamente, y va a ser un partido complicado. Encima Yagoba, complicado. Pero
¿harías cambios en el 11?
Yo creo que tienen que jugar los...
Lo que digan los datos.
Aparte de eso, la estadística. No, pero los mejores y los que quiera el entrenador.
Luis.
Me sobran 15 segundos. Europa está a 2 puntos y veo capaz de Osasuna de hacer cosas grandes ya que al final de temporada.
Hay que seguir soñando. Estoy con Luis. Y Benjamín.
Brian, 10 más y ganar. Con eso vamos.
Yo me quedo así con el último. Lo demás, como si jugamos Eduardo y yo de centrales. Saba, Eduardo, Luis y Benjamín, muchísimas gracias.
Adiós.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
A mí me gusta.